Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Pues mira, este mediodía la Asamblea de Extremadura, Carlos, acogerá la segunda votación del debate de investidura de María Guardiola, candidata del Partido Popular a la reelección como presidenta de la Junta. Previsiblemente, Vox votará en contra, con lo que si antes del 4 de mayo no hay acuerdo, Extremadura se encamina a una repetición electoral. En paralelo, Vox vive varios episodios convulsos internos, como la expulsión del partido de uno de sus fundadores, de Javier Ortega Smith, y ha abierto expediente a su líder en Murcia, a José Ángel Antero. Ese último, esta mañana en una entrevista, que puede volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, le ha asegurado a Jorge Bustos que Vox solo votará hoy en contra de Guardiola por puro cálculo electoral.
Sorprendería muchísimo ir a una repetición electoral en Extremadura. ¿Qué mensaje estás enviando a la sociedad? Que si llega el momento no se va a cambiar a Pedro Sánchez por intereses de unos y de otros. Yo creo que ahí debe imperar el sentido común, el raciocinio y sobre todo la generosidad por ambas partes.
Entre tanto, sigue en marcha la campaña electoral en Castilla y León para unos comicios que se celebran ya el próximo 15 de marzo. Feijóo reprocha a Carlos Martínez, el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta, que haya propuesto que gobierne la lista más votada, cuando en clave nacional Sánchez no le ha dejado gobernar a él. Martínez sí se ha pronunciado sobre las informaciones que le acusan de haber adjudicado contratos navideños del Ayuntamiento de Soria a una floristería propiedad de un familiar. Lo ha hecho aquí, en Herrera, en COPE, para defender su legalidad.
No le voy a decir que moleste, ¿no? Porque creo que cuando estás en responsabilidad política ya no te sorprende absolutamente nada. Pero es un juego sucio, ¿no? El que se intenta poner encima de la mesa cuando las cosas se han hecho desde las escrupulosas legalidades.
Precisamente Castilla y León es la comunidad autónoma donde más se ha encarecido el precio de la vivienda en el último año. Solo en 2025 el precio de la vivienda subió más de un 15%, 2,5 puntos más que en el resto de España. Pero estas subidas no frenan la compra de las casas. Pese a que el metro cuadrado ya cuesta de media más de 1.900 euros, el sueldo condiciona el tipo de vivienda y el lugar donde puedes adquirirla. Victoria Balleceros.
Jorge vive de alquiler porque no puede comprarse un piso en Valencia.
Estoy viviendo de alquiler, pagando la mayor parte de mi sueldo, pero no puedo comprar una vivienda porque las zonas que me gustan están disparadas y encima tampoco hay mucha oferta.
Con un salario mediano en torno a los 1.600 euros netos al mes, la hipoteca no debería superar los 500. Leandro Escobar, experto en vivienda.
La banca suele moverse en una tasa de esfuerzo de alrededor del 30 o 35% de los ingresos netos. En la práctica miran sobre todo ingresos, estabilidad laboral, deudas previas y ahorro, ¿no?, que se tenga hasta la fecha.
Con unos ingresos medios se puede comprar un piso de 150.000 euros como máximo. Para encontrar algo de unos 90 metros cuadrados habría que buscar en Murcia, Zaragoza, Valladolid, Salamanca o Alicante.
Un último apunte hablando del mercado inmobiliario. El número de embargos de vivienda habitual ha subido más de un 21% en 2025. Andalucía, Valencia y Cataluña son las tres comunidades autónomas donde más ejecuciones se produjeron. Y sobre el conflicto en Irán, Pedro Sánchez ha solicitado comparecer en el Congreso, pero sin someter la posición de España a ningún tipo de votación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid busca esta noche una reacción en Vigo, Daniel Asenjo.
Situación prácticamente límite la del conjunto blanco, que abre hoy la jornada a las 9 contra el Celta en Balaídos. El Real Madrid está a 4 puntos del Barça y llega al encuentro de esta noche golpeado por los malos resultados y las bajas. Hasta 9 ausencias tiene Arbelo. A pesar de los problemas, el técnico madridista sabe que es el momento de dar un paso al frente.
Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusa. Yo creo que nos tenemos que crecer ante las adversidades. Creo que se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Se nos tiene que ver ahora. Este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo.
Y enfrente un Celta que llega en racha, 4 victorias seguidas y con la única baja de Pablo Durán. El partido desde las 8:30 en tiempo de juego. Y la selección femenina viaja finalmente a Turquía para enfrentarse mañana a Ucrania, a pesar de las dudas por la seguridad y tras la renuncia de la UEFA de suspender el encuentro. Y en Fórmula 1 arranca el Mundial en Australia, donde se han confirmado los peores presagios para los españoles. En los primeros entrenamientos libres, dominados por Piastri, Alonso y Sainz han quedado muy lejos de la cabeza. Preocupa especialmente el Aston Martin del asturiano, con muchos problemas.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos cubiertos y lluvias con temperaturas máximas de 13 grados. En las carreteras, a esta hora un accidente complica la salida por la 3 en Moratalaz y hay tráfico lento en la M40 en Coslada sentido A2. En las calles de la capital, complicada la zona de Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal, los bulevares, Gran Vía y Cibeles, los accesos por Castellana, O'Donnell y Avenida de América y en Goya sentido centro. Y como cada primer viernes de marzo, tradicional besapiés del Cristo de Medinaceli con cientos de personas haciendo cola a las puertas de la basílica, que permanecerá abierta hasta que pase el último devoto. A las horas en punto se celebran misas. Por lo demás, la Comunidad de Madrid entrega hoy sus reconocimientos 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, entre los que destacan los premios a la lucha de las mujeres iraníes por su libertad y para reclamar reformas democráticas. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz.
Cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más contenidos interesantes en Herrera Incope.
Querido doctor María Alonso Puig, buenos días.
Buenos días.
Todo bien, ¿verdad?
Todo bien, gracias. Bien.
Curro Suárez, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Oye, déjame que le recordemos a nuestros oyentes qué hacemos a esta hora. Abrimos el buzón y recibimos sus cartas. En sus cartas pues, bueno, aparecen preguntas, aparecen historias o reflexiones que a ustedes les gusta que comentemos con Mario. Curro, ¿dónde pueden enviar las cartas?
Pues mira, las cartas nos las pueden mandar todo aquel que tenga una inquietud, que quiera que Mario se la resuelva. Nos pueden mandar la carta a cartas@cope.es.
Venga, pues vamos con la de hoy cuando quieras.
Esta carta nos la ha mandado Elvira. Hola Alberto, hola Mario. Acabo de ser mamá por primera vez y me da miedo pasarle mis miedos a mi hija. Supongo que no está demostrado por la ciencia, lo desconozco en realidad, pero tengo la sensación de que hay veces que los miedos como si fueran en los genes y pasan de generación en generación, como los ojos claros o el pelo oscuro. Pero yo no quiero. No quiero que mi hija piense que le va a dar un infarto porque siente algo en el pecho, como me pasa a mí, ni que sea insegura porque su madre un día lo fue por un trauma que le pasó en el colegio. Quiero cuidarla, quiero que se sienta protegida, pero no pasar la frontera de trasladar el miedo que yo tengo, porque ese es mío, no suyo. A veces juego a imaginar cómo será de mayor, cómo será su voz, a qué se querrá dedicar o incluso cómo se llamará su mejor amiga. Pero cuando llego a la parte de sus miedos o a las inseguridades, me da miedo que puede tener en el futuro y que yo me vea reflejada porque me pasa igual. Solo llevo una semana siendo madre. Quizás sea un delirio mío porque mis hormonas y mi cuerpo aún están revolucionados, pero es algo que me preocupa y me encantaría que me ayudéis a encontrar la línea que separa el cuidado por el amor extremo que siento y crearle un miedo porque lo tengo yo. Quiero que crezca libre, sin condiciones y feliz, decidiendo por ella misma a qué le tiene miedo y a qué no.
Curro, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Mario, ¿el trauma se hereda? ¿Los miedos se heredan?
Fíjate, este es un campo muy debatido. Lo que nosotros sabemos desde la ciencia es lo siguiente. O sea, no hay un gen que tú le pases a la otra persona y sea el gen del miedo. Tú le puedes pasar una predisposición. Por ejemplo, se hicieron estudios con chimpancés. Entonces había un chimpancé pequeñito que en una jaula le introducían una culebra, es decir, un reptil no venenoso. Y el pequeño chimpancé pues empezaba como a intentar juguetear, ¿no? Es decir, no mostraba ningún tipo de miedo. Ahora bien, pusieron a ese pequeño con su madre y volvieron a pasar la misma culebra. Entonces la madre, al ver aquella culebra, pegó un grito. A partir de ese momento, la criatura, aquel pequeño monito, el pequeño chimpancé, cada vez que le introducían una culebra, gritaba. Esto no es por un mecanismo genético, sino epigenético, que quiere decir la capacidad de activar o desactivar genes. Obviamente, nuestras conductas tienen una base genética y esta base genética puede expresarse o no dependiendo de varios factores. El elemento educacional, el elemento cultural, la comida que tomamos, si hacemos ejercicio o no lo hacemos, si dormimos bien o no dormimos. Es decir, una serie de cosas que de alguna manera hablan de que los genes no son ni mucho menos un veredicto, sino que son una predisposición. Ahora bien, tienen que encontrarse con un entorno, con un ambiente que favorezca que suceda esto.
Fíjate que he hablado de algo que cuando decía... Yo creo, pues no me lo ha diagnosticado nadie, es verdad que algún doctor alguna vez me ha dicho que es tranquilo, tal, que es muy común, pero yo tengo cierta hipocondria. O sea, es decir, a mí me duele, qué sé yo, además la punta del meñique y ya pienso en lo peor. Esto de la hipocondria, no sé si a ti te pasa o tienes experiencias con gente que le pasa alrededor, no sé si es algo que has estudiado, que has...
Si a mí me pasara como médico, viviría en un estado de angustia permanente, porque con todas las cosas que he estudiado de patologías y de síntomas, me dolería una oreja y ya estaría pensando que hay algo que está llegando a su fin, ¿sabes? Entonces, sí. No. Pero sí es cierto que hubo una época, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina en la carrera, que nos explicaron los soplos cardíacos, uh-huh, y yo tenía un fonendoscopio y lo que es la mente humana. Me puse el fonendoscopio recién comprado, me acuerdo perfectamente, un fonendoscopio magnífico, y empecé a escuchar todo tipo de soplos. O sea, de repente, o sea, yo no daba crédito. Tenía una insuficiencia tricúspide, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia a la válvula pulmonar. Y entonces se lo dije a mi padre. Y entonces mi padre me llevó a una médico que sabía. Yo era un joven ignorante. Y aquella doctora me puso el fonendoscopio y me dijo, es habitual, te irá pasando a lo largo de la carrera y luego se te quitará. Dije, son buenas noticias. Pero de momento voy a tener que vivir en la oscuridad unos cuantos años más, ¿sabes? Entonces, no es raro porque uno oye tantas noticias de si tienes esto, acude, sí, tal. Entonces, yo creo que en general... Es decir, lo más habitual es la salud, no la enfermedad, con mucha diferencia. Y si está bien que si una molestia persiste o es extraña, por supuesto que consultemos, pero que no nos genere ansiedad o angustia cualquier cosa de cualquier molestia. Porque, de hecho, detrás de muchísimas enfermedades físicas hay un componente de angustia sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, que yo creo que hay que desdramatizarlo un poco, pero tampoco considerar que la persona... que tiene una dolencia, es decir, bueno, es que sencillamente es una cosa que tienes en la cabeza. Bueno, primero hay que chequearlo, claro, y asegurarse.
Claro, claro. Pero fíjate que aquí hay un factor importante en esta carta, y es que está pasando por un posparto, y son momentos en los que, y de esto voy aprendiendo cada vez más, las hormonas, el cambio de identidad, es una etapa muy delicada y vulnerable, sobre todo para las madres, pero también para los padres, ¿no? Cuando, sobre todo, es el primer hijo.
Bueno, claro que sí. Y yo creo que Elvira, me encantaría que se planteara lo siguiente. Mira, ella tiene miedo de transmitirle a su hija el miedo. ¿Qué padre, qué madre no tiene miedo de que le pase algo a su hijo? Pues solo aquellos padres que pasan en quinta de sus hijos, porque a nada que te importen un poco tus hijos, pues obviamente se van de viaje, se van de aventura y tienes esa inquietud, claro, que yo creo que es muy sana y muy sensata. Ahora bien, cuando esa inquietud se convierte en la emoción dominante, ojo, porque yo lo que le invitaría a Elvira es a plantearse no lo que no quiere transmitirle a su hija, sino lo que sí quiere transmitirle a su hija. Y yo creo que esto es un punto muy, muy importante. Entonces yo lo que me enfocaría no es en negar una emoción, sino en mostrar que esa emoción no va a evitar que yo tome una decisión. Es decir, es un poco, mira, hijo, mira, hija, tengo miedo. A pesar de eso, mira lo que voy a hacer. Voy a superar este miedo. Entonces yo creo que esa es un poco la propuesta que me gustaría hacerle a Elvira. Es decir, que ella considere en las cosas que quiere transmitirle a su hija recién nacida. Es decir, ¿qué le quiere transmitir? Pues a lo mejor el amor a la vida. A lo mejor la audacia. A lo mejor el confiar más en la vida. Cuando Elvira empiece a llevar su atención a lo que quiere enseñar a su hija y no a lo que no quiere enseñar a su hija, le van a pasar dos cosas que ya le anticipo. La primera cosa que va a pasar es que le va a dar una enseñanza a su hija tan bonita, tan fundamental para tener una vida plena, que su hija, bueno, va a haber recibido un tesoro inolvidable. Y en segundo lugar, que en ese mismo proceso sus propios miedos, los miedos de Elvira, se van a reducir. Porque la única manera de reducir la oscuridad que hay en nuestras vidas es fomentando la luz en nuestro interior y favoreciendo que esa luz irradie hacia afuera. Entonces, nosotros siempre tenemos que dirigir nuestra atención a lo que queremos lograr, no a lo que queremos evitar.
O sea, estaba pensando ahora mismo en la relación madre-hija y en este camino que empieza para ella, que es empezar a educar a su hija, porque esa línea entre cuidar y educar desde el amor y sobre proteger desde el miedo, entiendo que sea también un poco como un funambulista, ¿no? Intentando equilibrarse claro, entre ambos lados.
Claro, claro. Vamos a ver, es desafiante para los padres, para las madres, enseñar a nuestros hijos a arriesgarse. Y sin embargo, tenemos que hacerlo. El riesgo es parte del triunfo. Más allá de la incertidumbre está la oportunidad. Dentro, obviamente, la sensatez. Y los padres, las madres, tenemos todos una responsabilidad a la hora de favorecer que nuestros hijos exploren, que se sientan capaces, que desarrollen autonomía, que se sientan también apoyados, pero no que se sientan sobreprotegidos. Porque la sobreprotección elimina la toma de responsabilidad por parte de la otra persona. Porque la vida tiene muchos desafíos y quien se siente sobreprotegido a lo mejor tiene un montón de años y dice, ¿dónde está mi padre, mi madre para que me saquen de este apuro, ¿no?
Estaba pensando justo ahora en ese amigo, amiga, pareja o tal, cuando te ponen una peli que tienen que quieren que veas y te la paran para explicarte cosas de la película, eso que tú piensas muchas veces, decir, oye, pero tú la viste sin que nadie te la explicase, ¿no? Yo creo que tengo también la capacidad para hacerlo. Muchas veces puede pasar eso entre padres e hijos, ¿no?
No, eso está muy bien visto, porque toda historia, toda metáfora, los símbolos, las fábulas, los cuentos, tienen distintas lecturas. Es un encuentro entre el hecho en sí, la narración, lo que sea, y la persona. Entonces, yo creo que es mucho más enriquecedor preguntarle a tu hijo, a tu hija, ¿cuál es la conclusión que has sacado de esta película? ¿Qué es lo que te ha enseñado esta película? ¿Qué deduces de lo que ha pasado en esta fábula? Y entender cómo lo está percibiendo. Y una vez que tú has dado pie para que esa persona haga su propia reflexión, su propia exploración, use su propio criterio, tú le dices, fíjate qué curioso, cuántas perspectivas hay en la vida, porque yo no lo había visto desde tu ángulo, y esto me resultó muy enriquecedor, fíjate desde el ángulo que lo he visto yo, ¿te apetece que te lo cuente? Ah, pues sí, papá, sí, mamá. Entonces lo cuentas y todo el mundo gana. I remember sickness was forever. I remember snuff videos, cold Septembers, the distances we covered, the fist fights on the beach, the busies round us up, do it all again next week, an embryonic love, the first time that it's scarred, embarrass yourself for someone, crying like a child, and the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and claws you when you die.
Pues mira, déjame que recuerde ahora a Fernando Onega, que se nos fue unos días. Y Fernando, yo he escuchado a Fernando opinar muy pocas veces desde programas de radio, tanto bueno, en la que sea o en la televisión, pero siempre te daba los elementos para que pudieses pensar por tu cuenta, y creo que eso es parte de lo que hace mágico a este medio, a esta profesión. Porque, claro, darte las cosas es, volvemos al paternalismo, ¿no? Oye, a mí dame las herramientas y déjame que piense por mí.
Sí, yo efectivamente creo que él ha sido uno de los grandes y su hija para mí son les también. Y es cierto que muchas veces vamos a explicar y no vamos a preguntar, no vamos a conocer, no vamos a comprender. Y la verdadera riqueza surge mucho más cuando uno pregunta y escucha, porque lo habitual cuando preguntas y escuchas de verdad es que te quedes sorprendido, porque cada persona te muestra un ángulo, una perspectiva que es original, fruto de su propia manera de ver las cosas, de su propia cultura, de sus propias experiencias.
Al final siempre acabamos en Sócrates, ¿eh?
Bueno, es que claro, Sócrates, fíjate, claro, pero fíjate, volvemos a Sócrates cuando Sócrates no escribió nada.
Nada, absolutamente nada.
Nada. Pero como él decía cuando le preguntaron por qué no escribes, Él dijo, lo que hay que escribir ya está escrito en el corazón de mis discípulos. Y su discípulo más afamado, sin duda, Platón, los discursos, los diálogos de Platón, el personaje fundamental, Sócrates. Es decir, fíjate cómo de alguna manera se puede dejar una preciosa huella en el corazón cuando lo que realmente te importa es el contribuir y no el brillar.
Qué bueno. Mario, amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuando quedan apenas 10 días para los comicios en Castilla y León y en paralelo a la subida que está viviendo Vox en campañas electorales, en elecciones y en previsiones, es curioso que la crisis, bueno, no sé si llamarle crisis interna o no, pero hoy hemos sabido que Vox ha expulsado del partido a Javier Ortega Smith. Ojo, Ortega Smith fue uno de los fundadores del partido y su salida es la última después de otras como la de Espinosa de los Monteros, Vidal Cuadras, Macarena Olona, Monasterio. Además, ha abierto expediente disciplinario y suspende la militancia a José Ángel Antelo, expresidente de Vox en Murcia, con el que Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Has hablado esta mañana. Oye, curioso lo de Vox, ¿no?
Sí, es una paradoja curiosa porque, por un lado, parecen estar viviendo su mejor momento electoral. Veremos si se confirma en Castilla y León o si Castilla y León empieza a ser, digamos, a marcar el techo de Vox, pero desde luego en Extremadura y en Aragón tuvieron desempeños electorales impresionantes. Y eso es compatible, paradójicamente, con su peor momento desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de los líos internos que se multiplican en el partido después de salidas tan aparatosas como la de Iván Espirosa de los Monteros, como la de Macarena Olona, figuras muy importantes. Hoy expulsan a Ortega Smith, carnet número 6 de Vox. El 5 lo tiene, porque digo, todavía no lo han echado, sigue siendo su partido, Iván Espinosa, y el 4 lo tiene Abascal. O sea que ese es el... Y claro, le he preguntado a José Ángel Antelo, que era el líder de Vox en Murcia, donde sacó el mejor resultado electoral de todo el partido en toda España, el de Vox en Murcia. Y claro, ahora le quieren echar a él también. Esto se suma también a la jubilación súbita del portavoz de Vox en Zaragoza, que quería votar los presupuestos de la alcaldesa Natalia Choca, y parece que desde Madrid le dijeron que no se vota nada del PP. Claro, es curioso, por esta estrategia no sabemos si va a empezar a tener efectos, pero hoy han decidido tumbar también la presidencia de María Guardiola. Es decir, hoy se van a cargar la posibilidad de que Extremadura salga del bloqueo. Supongo que con un ojo puesto en las elecciones de Castilla y León, piensan que esta estrategia antisistema contra el PP les beneficia, pero yo lo que creo que está pasando ahí dentro es que tiene encuestas donde le sube mucho el voto antisistema. A Vox básicamente le votan dos grupos de personas en estos momentos, los conservadores de toda la vida, los que quieren que las ideas clásicas de Vox, digamos que obligar al PP a transitar por las ideas conservadoras que, según esos votantes de Vox, el PP abandonó hace tiempo. Ese es el votante conservador clásico, de la derecha más clásica. Y luego un votante antisistema que lo que quiere es romper cosas. O sea, lo que quiere es que el sistema no le vale la monarquía, no le vale la democracia del 78, no le vale... Es decir, que quiere una cosa totalmente distinta, totalmente diferente. Y claro, pues, si contentas a uno, cabreas al otro. Si te cargas la estabilidad, cabreas al votante conservador. Pero si complaces al votante conservador, pues temen a Abascal que parecerse demasiado, acercarse demasiado al PP, perder al antisistema y que vuelva la abstención. Este es el dilema que tiene ahora mismo Vox.
Pero tío, yo el otro día me preguntaba, después de escucharte la entrevista que, por cierto, pueden recuperar en cope.es, que le hiciste a Espinosa de los Monteros. Hay una pregunta que le haces, o una afirmación que dice, bueno, usted conoce muy bien a Santiago Abascal, sí, y él te dice, creía que le conocía. Claro, y cuando Espinosa de los Monteros dice, oye, vosotros, refiriéndose a nuestros oyentes, al público en general, no saben quién manda en Vox en realidad, y cuando lo claro, yo me imagino, digo, ¿quiénes son esas personas que mandan sobre Santiago Abascal? En función a lo que dice Espinosa de los Monteros, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no veo tan distintos los perfiles. Quizás Espinosa de los Monteros sí, quizás sea bastante más liberal que el Sumo de Vox, pero no sé, en Ortega Smith, en Antelo, en fin, no...
Sí, a ver, la propia trayectoria biográfica de Santiago Abascal es ilustrativa, ¿no?, al respecto. Es un hombre que estuvo 20 años en el PP, se afilió al Partido Popular antes que Feijóo. Abascal se afilió al PP antes que Feijóo. Estuvo 20 años ahí. Y después funda Vox, y es un Vox, ya digo, que lo funda porque cree que el PP se está despegando de los valores conservadores. Pero poco a poco Vox empieza a abrazar, digamos, una hoja de ruta que es más extranjera que española, en el sentido de que es la estrategia de primero la de Bannon y ahora la de Orbán, ¿no? Es decir, vamos a sustituir a la derecha convencional en vez de a colaborar con ella o a traerla de vuelta a nuestros valores. Uh-huh. Claro, y eso se traduce pues en los bloqueos. Pero claro, si el elector español de Vox empieza a ver que todos los lugares donde lo vota se producen bloqueos, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía, y por último el gobierno de España, si todo se bloquea, yo no sé si eso está calculado en términos de desafección o no, pero mira lo que me decía Antelo, al que, por cierto, le han falsificado la firma. O sea, él denuncia que le han falsificado la firma para autoexpulsarse de la portavocía del Ayuntamiento de Murcia, entonces de la Asamblea de Murcia, perdón. Claro, no sé si va a ir a los tribunales, pero la situación es un lío gordo. Me decía que tras la previsible derrota de hoy de Guardiola, él espera que no se llegue a una repetición electoral.
Me sorprendería muchísimo ir a una repetición electoral en Extremadura. ¿Qué mensaje estás enviando a la sociedad? Que si llega el momento y se puede cambiar a Pedro Sánchez, no se va a cambiar a Pedro Sánchez por intereses de unos y de otros. Yo creo que ahí debe imperar el sentido común, el raciocinio y sobre todo la generosidad por ambas partes, ¿no?
Bueno,
pues fíjate. Yo creo que esta es una postura bastante amplia. Esto que acabamos de oír yo creo que es la postura en el 90% del electorado de Vox y del PP. Bueno, el 90 no sé si... En el 100% del PP y en el del Vox, pues 70 a lo mejor, 80, no sé. Pero vamos, que si empiezas a frustrar la posibilidad de la alternancia porque tu estrategia pasa por sustituir al partido clásico de la derecha, no sé, eso puede ser peligroso. Ya lo he visto en, Jorge, otro partido y acabó mal.
Nueve días, Castilla y León. Que supongo que te tocará también.
Así a Valladolid nos vamos.
Ya me lo cuentas. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Alberto.
Chao, chao.
Si las ventanas de tu casa hablaran, o la pared, o la calefacción, te dirían que para consumir menos energía necesitan ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que las ofertas de Leroy Merlin, eh? Sí, Leroy Merlin, para hacer tu hogar más eficiente y ahorrar. Hasta un 20% de descuento en soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar, que eso es muy, muy, muy importante. Consúltalo todo en tienda y en web. Ya sabes, Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El regalo de mi reina de ser recibido por César, solamente. Cada vez que te veo estás más hermosa.
No se ha visto nada parecido desde los tiempos de Rómulo y Remo.
Elizabeth Taylor.
Antonio, ¿cómo voy a vivir?
Richard Burton.
Quiero ser libre de ti, de desear.
Cleopatra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
A la vista de este panorama, seguramente te estás haciendo ahora mismo dos preguntas. ¿Por qué parece haber estallado un conflicto bélico mundial y hasta dónde va a llegar exactamente?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, pero si es mi queridísimo, amiguísimo Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Te noto triste, ¿no estarás triste?
No, lo que estoy es que está lloviendo otra vez y estoy a punto de coger un tabarrón que decía mi abuelo. ¿Sí? Esto es notable, sí.
Oye, tenemos un documental que me apetece mucho ver y me apetece mucho hablar de él, pero vamos a pasar por un par de estrenos antes, ¿no? Los que tú quieras.
Sí, muy apropiado. Vamos a empezar por el peliculón de la semana, que además tiene que ver mucho con la actualidad actual. El mago, la actualidad actual, fíjate tú, el mago del Kremlin.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder. Nuestro objetivo es el caos.
¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder?
La política es el único juego al que merece la pena jugar.
Uy, te me gusta muchísimo.
Bueno, si ya es inquietante la realidad tal como está, si encima te metes a ver cómo ascendió Putin hasta ser quien es
y convertirse bueno, en peli.
Sí, además 156 minutos, un poquito larga, de Olivera Sayas, que es un director francés muy potente, hizo Después de Mayo, La Red Avispa, la miniserie Carlos. Aquí se basa en una novela y Giuliano d'Empoli se inventa un personaje que lo llaman en la película Vadim Baranov, aunque se basa en un personaje real que es Vladislav Sukhov, que fue un asesor real de Putin, que lo llevó desde el KGB a convertirse de nuevo en zar. Porque lo que te cuenta es cómo cae la Unión Soviética y pasa de una tiranía comunista a un caos de democracia y se va a convertir en una tiranía personalista de Putin, ¿no? Es muy inquietante con todo lo que está cayendo. Está bastante bien y luego, sobre todo, Paul Dano lo hace muy bien de Vadim Baranov y luego Jude Law está transformado en Putin, que la verdad
es que
te inquieta.
Jude Law de Putin.
Jude Law, y está genial.
Buenísima
Y luego está
opción.
Por ahí Alicia Vikander, que mete un poco de elemento sentimental. Es bastante buena la película, sin caricaturas, inquietante, bien hecha, un poquito fría, insisto, porque los franceses cuando hacen thrillers tienden al polar, por eso se llama polar, porque es un poco frío. Pero está muy bien El mago del Kremlin.
Qué bien. ¿Más?
Fantasía animada, Hoppers.
Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal.
¡Qué fuerte! Esto es como Avatar.
No tiene nada que ver con Avatar.
Bueno, aquí se autoparodian porque es que tiene todo que ver con Avatar, porque la protagonista es una chica de comérsela. Es lo último de Pixar Disney. Con lo tanto, la animación sensacional, como siempre. Y es ecologista, feminista, ella desde niña. Y entonces una profesora suya en la universidad está haciendo una investigación para meterse en la mente de los animales. Y entonces la mete dentro de una castor. Y entonces monta un follón revolucionario para ir contra un alcalde del pueblo donde quieren cargarse una charca, vamos, que es un laguito y tal, ahí con castores. Es bastante divertida, está muy bien. La pega es que no tiene la magia que tenían las primeras películas de Pixar. Han tenido un nivel tan alto que ahora encontrar de nuevo la magia que tenían películas maravillosas como todas las Toy Stories o como Ratatouille o como Coco, le pides mucho, pero está muy por encima de la media, con lo cual para los papás con los nenes, Hoppers es una estupenda película, muy positiva en todos los sentidos, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿sabes qué hemos hablado aquí? Hemos hablado de películas, de documentales, mucho de Hernán Cortés, pero quiero hablar de Cartagena, de Indias, y para eso vamos a escuchar el tráiler de América Hispana, El legado de las olas.
Eran unas tribus que pertenecían a la raza Caribe.
¿Qué hubiera sido posible el Imperio Azteca sin la mano de obra esclava? ¿O el Imperio Inca? La esclavitud ha sido un hecho mundial.
Es un documental que recorre la historia de Cartagena de Indias desde antes de la llegada de los españoles y hasta su independencia en el siglo XIX. Y a través de expertos y recreaciones pues se repasan episodios clave como la fundación de la ciudad por Pedro de Heredia, los ataques de piratas, el comercio de esclavos, la defensa de la ciudad frente a los ingleses. Déjame saludar al escritor y realizador de esta obra maestra, don Nico Roa. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Un saludo.
Está en plena forma.
Plena forma, ¿no?
Sí.
Oye, explicáis que hay muchas cosas de esas culturas que se han perdido porque no tenían escritura y lo que sabemos proviene en gran parte de las crónicas de conquistadores. Como historiador, porque creo que eres historiador, además de narrador, ¿cómo se reconstruye una cultura cuando las fuentes proceden casi solo de quienes la han conquistado?
Hombre, en el caso de los indios caribe que habitaban la bahía de Cartagena, realmente hay muy poca información. Que cerámica en el yacimiento de San Jacinto, y luego pues lo que fue la cultura Zenú, el gran Zenú, cuyas tumbas fueron saqueadas por los españoles de Pedro de Heredia, y este oro, lamentablemente de una orfebrería extraordinaria, pues fue fundido y muy poco se conserva en el Museo del Oro de Cartagena. Realmente es más especulativo y desde luego no tiene la riqueza de las culturas andinas o del altiplano mexicano, ¿verdad?
Uh-huh. Hay un... Bueno, quizá el personaje principal de Pedro Heredia, tú con las... vamos, es el quien fundó Cartagena de Indias, pero hay otro personaje que la acompaña, que me tiene fascinado, que es la India Catalina. Fue capturada de niñas, se crió como española en Santo Domingo y acaba siendo la traductora de Heredia. En el documental explicáis que ella creía que estaba llevando a los indígenas hacia la salvación cristiana, pero me gustaría saber qué papel real tuvo en la pacificación inicial de la zona, que me contase un poco su historia y cuánto se le parece a la historia de Malinche, porque yo he encontrado paralelismos entre una y otra.
Sí, digamos que hay es como una especie de trasunto en la versión cartagenera. No tiene la importancia de la Malinche, ¿eh?
Claro.
O sea, la Malinche, esta mujer supo actuar...
papel más político, ¿no?
Sí, quizás. Sí, sí, supo interpretar lo que había en la cabeza de los hombres de Cortés y supo aglutinar tribus en torno a él, a tejer una alianza. El caso de Catalina es distinto. Esta fue muy útil en tanto que traductora y evitó que se recurriera a las armas por desconocimiento de una cultura con otra, etc. Luego, esta mujer parece ser que debió de tener algún tipo de romance o similar con Pedro de Heredia. Se sabe que lo tuvo también con el hermano de Pedro de Heredia. Y sin embargo, ella actúa en el primer juicio de residencia. El juicio de residencia era una auditoría que se les hacía a los gobernantes, bien al final de su mandato, bien por acusados de algún tipo de malversación, de caudales, etc. Y entonces ella le acusa, no se sabe muy bien si por mujer despechada o por qué, pero lo cierto es que le acusa a Pedro de Heredia y a su hermano en el primer juicio de residencia, que salen exonerados. Entonces es importante, pero no tiene el papel de la Malinche.
Oye, hay otros personajes muy interesantes que van un poco en contra de la leyenda negra. O sea, pues vosotros habéis seguido en este documental los pasos también de José Luis López Linares y todo lo que ha hecho en Hispanoamérica, en España, la primera globalización, que creo que es un trabajo también de difusión de la nueva historiografía sobre la conquista y evangelización de América enormemente interesante. Y es todo el tema de los piratas. O sea, quiero decir que sí. Drake... era Lord en Inglaterra.
Sí,
o sea,
sí, el favorito.
Claro, entonces, o sea, quiero decir que Inglaterra iba por España, pero vamos, y en concreto a Cartagena de Indias, porque luego tendremos que hablar de Lezo, supongo.
Vamos a ver, es que Cartagena de Indias se convirtió desde el primer momento, debido a las características de la bahía, tan extraordinaria bahía, en el principal puerto de la América Española. O sea, digamos que era más importante México, era más importante Lima, Santa Fe de Bogotá, pero el puerto fundamental de entrada, bien del comercio, bien de los esclavos, era Cartagena de Indias. Entonces, digamos, los rivales a nivel internacional de España ambicionaban esos territorios. Cartagena de Indias fue saqueada repetidamente, bien a las órdenes por mandato de la reina de Inglaterra, bien por los reyes de Francia, que fue Luis XIV, en 1691, el que ordena a su íntimo amigo, el barón de Pointis, que saquee Cartagena y que incluso este hombre piensa quedarse. Al final, bueno, pues no ocurre así, pero repetidamente Cartagena fue saqueada debido a la importancia que tenía estratégica en el comercio y a la riqueza de los prósperos comerciantes de aquella ciudad, los adornos, los ornatos de las iglesias, de la catedral, etcétera. Entonces sí, fue desde el primer momento un objeto del deseo de parte de las potencias rivales.
Me gustaría que me aclararas una cosa de Pedro de Heredia, porque bueno, muchos lo sitúan en las leyes de Burgos, ya es en el siglo XVI, pero quiero recordar que en 1493 la reina Isabel ya le escribe una carta a Colón diciéndole, oye, mira, que los indígenas los consideramos súbditos de la corona y merecen un igual trato y tal. ¿No pasaba lo mismo con los africanos, con los esclavos africanos, que sí podían ser esclavos, digamos, legítimos? Pasa que me gustaría, además de que me aclarase esto, ¿qué hay de aquello que se decía de que Pedro de Heredia tampoco cumplía con pues eso, que esclavizó a indígenas ilegalmente, que quizá maltrató y abusó? Pues no sé si eso lo sitúas claramente en la figura de Pedro de Heredia o no.
No, mira, por cuestión de metraje nosotros no hemos podido contar todos los capítulos y todos los perfiles de todos los personajes. Hemos tenido que hacer un ejercicio de síntesis. Pero Pedro de Heredia en concreto sufrió 3 juicios de residencia y cuando venía al tercero a España murió en un naufragio frente a las costas de Cádiz. Bueno, pues ¿cómo sería este señor en el reconocimiento que tenía de los indígenas, que en Cartagena se le levantó un catafalco, claro, para hacerle exequias y honras fúnebres? Bueno, pues los indios de todas las islas de la bahía acudieron con sus canoas y sus antorchas a presentar los respetos a la memoria de Pedro de Heredia. Es decir, Pedro de Heredia lo que sí llegó fue con esclavos africanos. Él llevaba algunos esclavos africanos, pero el trato que él tuvo con los indígenas fue más allá del saqueo de las tumbas del Cenú, porque no, en fin, sería deshonesto no decir que la codicia también era uno de los motores, claro, de la gente que estaba allí. Entonces las tumbas de los cenúes se saquearon y toda aquella orfebrería se fundió, que es una pena. Ya. Pero el trato con los indígenas por parte de Pedro de Heredia, este hombre era muy respetuoso de las leyes y de lo que su rey le decía. Es el conquistador en estado puro. Y entonces él, pues respecto de los indígenas, su trato, ya te digo, que llegó a ser tan considerado que estos le rindieron homenaje una vez fallecido.
Oye, Nico, cuéntame la historia de Pedro Claver, el esclavo de los esclavos.
Mira, es que este es un...
merecería una película exclusiva,
sí, desde luego,
para él, ¿verdad?
Es un titán de los derechos humanos, es el patrón de las misiones y digamos que fue santo casi por aclamación. Este hombre... Su historia merece un capítulo aparte y en gran medida lo estamos haciendo porque estamos haciendo un segundo documental que trata sobre la esclavitud en América. Es que está sonando por ahí un teléfono y algo.
Nos está llamando San Pedro Claver desde el cielo.
Entonces, vamos a atender a ver ese teléfono que no distraiga a nuestro narrador.
Entonces, Pedro Claver era de los jesuitas de Cartagena. Este hombre, cuando sabía que llegaba un barco negrero al puerto, que eran barcos mayormente portugueses, ingleses y franceses. Los españoles no teníamos posesiones en África. Lo que hacíamos era un contrato que se llamaba asiento de negros, con una potencia determinada que sí tenía posesiones en la costa de Guinea, del Golfo de Guinea o hasta Angola. y nosotros se los comprobamos a ellos. Esto ocurre porque hubo una catástrofe demográfica impresionante en América como consecuencia de las enfermedades que no de forma deliberada los españoles introdujimos. A saber, la viruela, el sarampión, encefalitis, etc. Hubo un desplome de población y entonces las obras de fortificación, el canal del dique, las murallas, las iglesias, etc., las tenía que levantar una población que estuviera acondicionada al clima extremo del trópico americano. Y en este sentido ese papel lo cumplieron los africanos. Pedro de Heredia, cuando sabía que llegaba un barco, entraba el primero con un traductor a las Sentinas, donde en condiciones tan terribles estaban aquellos esclavos que habían sobrevivido, porque cerca del 25 o el 30% podía morir en la navegación que duraba 3 meses, desde Benín o desde Ghana o desde el Congo hasta Cartagena de Indias. Entonces este hombre entraba el primero con el ambiente fétido a socorrer, a restañar las heridas de aquellos infelices, a darles la extrema unción.
Estás
en el caso,
hablando de San Pedro Claver.
De San Pedro Claver estoy hablando.
Que ha dicho Pedro Heredia, por eso.
Sí, vale. Sí, San Pedro Claver.
Se me ha escapado, Pedro Claver. A restañar las heridas, a darle la extrema unción en las circunstancias, pues muchos de ellos estaban ya prácticamente en el trance de la muerte. Luego les daba la Eucaristía y confesión, prevaleciéndoles sobre los españoles. Y esto a los españoles no les gustaba nada, digamos a los criollos, ¿verdad? Mm. Finalmente muere y prácticamente en olor de santidad. O sea, todo Cartagena se reúne a ver al santo, a coger un trozo de un rosario, un poco de su sayal, etcétera, porque ya todo el mundo reconoce la inmensa talla moral de este hombre.
Fíjate que lo que tendría que haber sido Jerónico en la época, estar frente a frente a Blas de Lezo, un tipo que andaba con, yo qué sé, las amputaciones, la pata de palo.
Sí, no, está personaje... muy bien recreado la película, por cierto.
Preguntar, o sea, ¿es un un personaje principal para recuperar y defender Cartagena de la gran flota británica? ¿Cuánto influyeron sus heridas a la hora de combatir y de mandar, Nico?
A ver, este señor, los ingleses sabían que estaba allí, en Cartagena. Por eso cuando logran entrar en la bahía y piensan que ya han tomado Cartagena, en Londres se emiten medallas conmemorativas, que hay dos de ellas en el Museo Naval de Madrid, etc. Hay fuegos artificiales, fiestas, porque piensan que han derrotado a este hombre, que era famosísimo. O sea, este señor le llamaba medio hombre porque le faltaba una pierna, tenía un brazo tullido y un ojo hueco, vaciado. Pero es que también a su lado estaba el virrey eslava. El virrey eslava, que la historia no ha sido tan generosa con él. Y digamos que con Blas de Lezo tampoco, porque Blas de Lezo no es de los personajes más conocidos de la historia de España. Aquí en Colón se le levantó una estatua del rey Juan Carlos en 2014. Sí. Pero digamos que no era...
Ha sido reciente su fama.
Exactamente, es reciente. No en Cartagena. En Cartagena tienen una estatua delante del castillo de San Felipe de Barajas desde hace...
Ahora, fíjate, Nico, que si Inglaterra hubiese ganado aquella batalla de Cartagena, no sé hasta qué punto habría cambiado la historia de América, del mundo, si estaríamos hablando de un mapa cultural, político, incluso lingüístico, completamente distinto al que conocemos hoy.
La pretensión era esa, ¿eh? O sea, la pretensión era tomar Cartagena, desde Cartagena bajar por el Magdalena hasta tomar la capital del virreinato, Santa Fe de Bogotá, y partir la América española en dos, y de esa manera hacerla inviable. Es decir, cuando Vernon se presenta en Cartagena, no lleva la pretensión de los corsarios y piratas anteriores de saquearla e irse, no. Esta vez va con el firme propósito de quedarse ya la América española, que es lo que venían ambicionando desde 2 siglos antes.
Oye, estoy viendo que aquí en Sevilla la habéis metido en Bormujo, que me viene muy bien, porque lo tengo cerca, en el Al-Ándalus, en los múltiples, y en el Lago, en el Yelmo, que como tengo aquí a mi mujer por aquí, me ha dicho, me gusta, y vamos a ir a verla hoy. O
sea, ir a verla, por favor.
Sí, sí, sí. No, bueno, América Hispana, el legado de las olas. Necesito que vaya a verla, porque la historia de España merece ser bien contada, aquí está muy bien contada, y es espectacular. Yo he visto un par de cosas y, en fin, enhorabuena, Nico.
Pues muchísimas
gracias.
Sobre
todo toda la gente que ha participado, que es brutal.
Sí, 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 pues 150 figurantes, semovientes, animales...
Semovientes, está muy bien.
Sí, sí, cañones, por ejemplo.
Está muy bien.
Qué bueno. Nico Roa, te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos esta mañana. Un abrazo fuerte.
El placer es mío. Hasta luego.
te tocará hacerlo con mi futuro. Él se llama a sí mismo sustituto. Pero pasa que es el dueño de este programa, Carlos Herrera. Que,
el sustituto. Es una película de Jean-Claude Van Damme y la gente que le gusta.
Sí, bueno, me sustituto. Me sustituirá durante. O cogerá las riendas de su programa, como me gusta a mí decirlo, claro, durante mi paternidad. Pero me voy a perder. Que hablemos del proyecto Hail Mary. ¿Se estrena ya o no?
Sí, dentro de 2 o 3 semanas. Tiene muy buena pinta.
Joder, me apetece un montón la de Ryan Gosling, ¿eh?
Ryan Gosling, sí, ha salido ya el cartel oficial y tal. Tiene muy buena pinta.
Ya. Jerónimo José Martín, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo enorme, adiós.
Adiós. Like a bad dude, do da 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 da. Y ahora, ¿qué le parece si me da un segundito? Que reorganice un poco los papeles en la mesa. Le cuento qué va a hacer Pilar García de la Granja en Mediodía Cope y hablamos con María José Navarro. Me tiene preparada una cita ciega estupenda, supongo, como siempre. Pero ya le digo que para eso me tiene que dar un momento. Tenemos que escuchar consejos y el informativo. Segundo, que vuelvo enseguida. See that bad dude smiling like a bad dude. Do 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 do. A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
La tradición que heredamos es nuestra identidad, generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril, Junta de Castilla y León.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte? Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12.